Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y ya con el verano a la vuelta de la esquina, en apenas una semana llegará el verano a Castilla y León y también aquí a Valladolid, ese calor intenso. Queremos conocer pues cómo ha sido la primavera y cómo se espera este verano. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y para saber cómo ha sido esta primavera y cómo se presenta el verano y también este fin de semana, hablamos con Manuel Antonio Mora, que es el delegado territorial de la EMT en Castilla y León. Buenos días, Manuel.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero, hacer balance de esta primavera que ya le quedan poquitos días.
Sí, pues ha sido una primavera en el conjunto de Castilla y León cálida y además muy húmeda. En Valladolid, por ejemplo, el porcentaje de precipitación respecto a lo habitual de la primavera ha sido un 58% más de lo habitual. Ha sido una primavera bastante lluviosa. Y en cuanto a temperaturas, pues en el conjunto de Castilla y León la anomalía de temperatura positiva respecto al valor de referencia ha sido 2 décimas por encima y en el caso concreto de Valladolid 4 décimas por encima de ese valor normal, ¿no? En resumen, una primavera cálida y muy húmeda.
Esa primavera húmeda puede ser del último mes, ¿no? Que hemos tenido tormentas constantes o ha sido una constante de lluvias poco a poco han hecho que esa primavera sea más húmeda.
Bueno, lo que más ha destacado ha sido el mes de marzo. El mes de marzo realmente ha sido un mes que podríamos decir que es apacible porque ha sido muy húmedo y además muy frío, ¿no? Es el mes que ha destacado por ese carácter tanto de precipitaciones muy elevadas como temperaturas muy por debajo de lo habitual, ¿no? Luego el mes de mayo pues ha sido todo lo contrario en cuanto a temperatura, ha sido muy cálido y húmedo, y el mes de mayo pues ha sido normal en cuanto a temperaturas y húmedo en cuanto a precipitaciones, sobre todo por un número bastante elevado de tormentas, ¿no? que han dejado precipitaciones en algunas ocasiones acompañadas de granizo y precipitaciones fuertes.
Y ahora ya, como decía, en la cuenta atrás para que llegue ese verano, la próxima semana, ¿qué previsiones hay ahora mismo?
Bueno, la predicción estacional para el conjunto del verano es que las temperaturas estén por encima de lo habitual para el verano, que sea con una probabilidad bastante alta un verano cálido. Y en cuanto a precipitaciones, pues no hay ninguna tendencia definida de que esperemos un verano más húmedo de lo normal o más seco de lo normal, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en verano las precipitaciones, pues bueno, suelen ser asociadas a tormentas muy localizadas y además son los meses en los cuales se recoge menos precipitación en Castilla y León.
Y en cuanto a ese verano, ¿este fin de semana ya volverán a subir las temperaturas y ya se van a mantener o se esperan que hayan subidas y bajadas?
Sí, bueno, en principio todavía tenemos aire frío en altura, con lo cual pues habrá posibilidad de algún chubasco tormentoso, más bien amagos de tormenta en Castilla y León, en las zonas de montaña, sobre todo en el este durante este fin de semana, y las temperaturas pues van a ir remontando a partir del lunes, ¿no? Subiendo por valores por encima de los valores habituales, y parece que se va a mantener ya durante bastante tiempo, por lo menos la próxima semana, y que la siguiente la tendencia es que sea más cálida respecto a lo habitual, ¿no? Con esa incertidumbre en cuanto pues a algún chubasco tormentoso muy muy localizado, ¿no? Pero en Valladolid, por ejemplo, las temperaturas máximas ya estarán durante este fin de semana en torno a 30 grados y a partir del lunes pues por encima de 33, 34 grados, es decir, con calor, ¿no? Bastante por encima de lo habitual para el comienzo de bueno, realmente estamos todavía en la primavera astronómica, ¿no?
Y ya se va a quedar ese calor o todavía es pronto para saberlo.
Sí, bueno, de momento por lo menos las dos próximas semanas la tendencia es que se mantengan esas temperaturas altas, ¿no? Ya más allá de de 3 semanas, pues bueno, hay muchísima incertidumbre, ¿no? Pero bueno, ya en principio podemos entender ya que la duración del día es más alta, se recibe mayor insolación solar. Entonces, pues bueno, esos, salvo episodios que bajen las temperaturas, bueno, ya lo normal es que esas temperaturas ya sean propias del verano.
Y ya, y noches cálidas, ya nos tenemos que preparar para noches difíciles, ¿no?
Bueno, todavía quizás sea un poco pronto, por lo que comentaba, que no dejamos de estar en la primavera astronómica, es decir, que todavía aunque los días cada vez tienen más duración, bueno, las noches todavía refresca bastante, ¿no? Porque no está sentado, digamos, todavía el calor, ¿no? Estamos al comienzo del verano y, bueno, es un poco pronto para esas noches tropicales, ¿no? Y realmente
Nos
el
van a dar un
episodio de
respiro.
ola de calor como tal, ¿no? En principio no está previsto. Sí que está previsto un episodio de calor la próxima semana con temperaturas muy por encima de lo habitual, ¿no? Lo que comentábamos, 34, 35 grados. Pero bueno, habrá que estar también pendientes porque puede variar las circunstancias.
Pues Manuel Antonio Mora, delegado territorial de la EMET en Castilla y León, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Un saludo. Y ahora que vuelven a empezar a subir las temperaturas, a muchos seguro que nos apetece darnos un chapuzón, pues tienes que saber que hoy las piscinas municipales de Valladolid abren, salvo la de Riosol, que se retrasará por las obras. Vamos a hablar con Santiago Hidalgo, que es el gerente de la Fundación Municipal de Deportes. Buenos días, Santiago.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, pues arrancando ya, ¿no? Esa temporada de piscinas municipales, bueno, ¿cómo lo afrontas?
Sí, es verdad, arranca hoy 13 de junio y bueno, tendremos el periodo hasta el 1 de septiembre. En esta temporada de esperemos buen tiempo y a ver si nos respetan las tormentas, que antes nos han dado un poco de guerra, pues bueno, la Fundación Municipal de Deportes ofrece esas 5 piscinas que comentabas: Canterac, Rondilla, Juan de Austria, Puente Duero y Riosol en unos días.
Tendrá que esperar un poquito más Riosol, ¿no? Unos días, has dicho.
Sí, unos días. Al final ya sabéis un poquito el tema de la obra que retrasó también por mal tiempo la empresa que estaba, bueno, ejecutando la obra. Y yo creo que unos días aproximadamente, antes de que acabe el mes, seguro que se podrá inaugurar.
Hoy ya abrirán, no sé si con el horario habitual, habrá cambios hoy en esa jornada de apertura.
No, en principio no. En principio se abren a las 12 de la mañana las piscinas, de 12 a 8:30 y como siempre de lunes a domingo, y incluido festivos. Esa es un poco la idea. Se mantienen también, si quieres, por indicarte los
El
precios de los
claro, sí.
últimos
¿Qué
años,
precios?
sí, que vamos, que se han congelado. Y bueno, pues con intenciones de dar un buen servicio y bueno, darte también, si quieres, un dato que más o menos entre todas las piscinas que hay, las 5 comentadas, este año ya habrá, digamos, plazas para 4.000 usuarios que podrán disfrutar de ellas diariamente.
¿Esto supone un crecimiento con respecto a otros años?
Claro, porque fundamentalmente encontramos Riosol, que Riosol es ahora la piscina más que tiene más aforo en la instalación. Son 1.130 usuarios y en el vaso son 376 personas que pueden bañarse. O sea que sí, aumenta considerablemente. Sí.
En cuanto a los precios, decías que se mantienen los de otros años. Hay varios abonos. Bueno, si nos puedes mencionar algunos en rasgos generales.
Sí, pues por encima, como muchas veces, hay un abono individual para mayores de 18 años, un abono familiar y el abono pensionistas. Y bueno, pues no sé, darte en función si es empadronado o no, hay precios diferentes. La verdad es que desde el 26 de mayo comenzó ya el periodo de inscripción, entonces las personas que han querido ir al Polideportivo Huerta del Rey también se han podido sacar el abono allí. En este caso también se puede hacer ahora, evidentemente, ¿eh?
No sé si tenéis unos primeros datos con respecto al año anterior o todavía es pronto.
Pues yo creo que es pronto porque arrancamos hoy, todavía no hay ese dato de la gente que haya formalizado ya el abono, pero vamos a esperar también. Y vamos a esperar también a ver cómo funciona también Riosol, ¿no? Que la gente con esta idea está también expectante y también por conocerla. Y bueno, pues yo creo que ha quedado muy bonita. A ver si la podemos ver antes de que acabe julio y disfrutarla a todos, eso es.
Y para inscribirse, Santiago, ¿cómo podemos hacerlo? Si queremos ir a una piscina municipal e inscribir en uno de esos abonos, conseguir uno de esos abonos o bien para empadronados o para no empadronados en Valladolid.
Sí, la inscripción se realiza en el propio Huerta del Rey de lunes a viernes de 8:30 a 2:30. Y sí que, bueno, había una recomendación de inscribirse antes de empezar la temporada, pues para evitar precisamente aglomeraciones. Pero bueno, yo creo que a día de hoy también se puede dar ese servicio y la gente que quiera, pues puede formalizar el abono, ¿no?
Pues Santiago Hidalgo, gerente de la Fundación Municipal de Deporte, recién estrenado gerente.
Eso
Gracias
es.
por acercarnos hasta aquí, estos micrófonos, esas piscinas municipales que, como decimos, abren hoy. Va a ser un fin de semana seguro que caluroso, así que muchos lo van a aprovechar. Gracias, Santiago.
Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias.
La Diputación de Valladolid y FECOSVA ponen en marcha una nueva campaña de bonos descuento con Disfruta Provincia de Valladolid. La campaña, que cuenta también con la colaboración de la Junta de Castilla y León, ofrece a los consumidores 150.000 euros en bonos de 5 euros para canjear en compras a partir de 15 euros. Vamos a conocer todos los detalles, cómo se consiguen estos bonos, con Roberto Migallón, el diputado. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, ¿en qué consisten estos bonos descuento Disfruta Provincia de Valladolid?
Sí, es una campaña que está dirigida a todos los establecimientos de comercio, servicios y turismos de la provincia de Valladolid, de menos de 20.000 habitantes. Y bueno, el desarrollo es muy fácil. Cada usuario mayor de edad podrá solicitar como máximo 4 bonos de 5 euros cada mes, es decir, 4 en junio, 4 en julio y 4 en agosto. Los puedes solicitar en disfrutavalladolid.es y hay una tabla de descuentos donde por compras iguales o superiores a 15 euros se descontaría un bono de 5, por compras iguales o superiores a 30 euros se descuentan 2 bonos de 5 euros y por compras iguales o superiores a 70 euros se podrán descontar 4 bonos de 5 euros.
Hablabas de que son establecimientos comerciales y de servicios en la provincia, como ponnos algunos ejemplos, tiendas, ¿qué tipo de comercios?
Pues tiendas, carnicerías, panaderías, fruterías, cualquier establecimiento de comercio que se haya adherido a la campaña. En la página web, tanto en disfrutavalladolid.es, cosva.com y la página web de la propia Diputación, diputaciondevalladolid.es, ahí se puede encontrar la relación de los más de 300 establecimientos comerciales inscritos.
Esta es ya la cuarta edición de esta campaña de promoción. Entiendo que tiene éxito y por eso repetís, ¿no?
Así es, tiene éxito y siempre se suelen agotar los fondos muy rápido, por lo que animo a todo el mundo a que los coja. Cuanto antes, la campaña comienza el próximo lunes 16 de junio y se extenderá hasta el 16 de agosto. Pero insisto que toda la gente que lo desee, que por favor que los solicite cuanto antes.
O sea que ya se pueden solicitar desde ya, aunque se vayan a utilizar a partir del 16 de junio, pero no hay un periodo concreto para solicitarlos. Tú entras cualquier día, cualquier hora, si quedan, puedes cogerlos.
Así es, hasta que se agoten los fondos. Lo bueno también que tiene es que los bonos tienen una caducidad de 5 días. Si no se agota, o sea, si no se canjea ese bono, vuelve a estar disponible para ser utilizado por otro usuario. Por eso facilita también que pueda llegar a más gente y sobre todo que los fondos se agoten al 100%.
Y bueno, ¿esto cómo beneficia, ¿no?, a esos comercios, a esos establecimientos, poner en marcha esta campaña?
Pues es un impulso muy muy grande para ellos, para el pequeño comercio de proximidad que tantas dificultades tiene para mantener las puertas abiertas y ya no solo por eso, sino también por mejorar la calidad de vida de los vecinos y así también fijar población en los pequeños municipios.
Veo un dato que son más de 300 establecimientos inscritos en más de 67 localidades. ¿Esto cómo ha ido cambiando a lo largo de las 4 ediciones?
Pues cada año se han ido incorporando más establecimientos y eso engloba a que más municipios cuenten con esta propia campaña. Es cierto que año a año, vuelvo a repetir, vamos notando un aumento y eso significa que tanto la publicidad como la campaña están siendo un éxito.
Y en cuanto a los comercios que ya se han apuntado, entiendo que ya no se pueden apuntar más, tienen que estar en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Sí, eso es. Los comercios sí que tienen que estar en municipios de menos de 20.000.
Pues Roberto Migallón, diputado, gracias por acercarnos a esta nueva campaña que ponéis en marcha con esos bonos descuento con Disfruta Provincia de Valladolid, que como estamos contando, bueno, comenzará el 16 de junio hasta el 16 de agosto y hay más de 300 establecimientos comerciales inscritos. Cuarta edición, un éxito y seguirá siendo así. Gracias, Roberto.
Muchas gracias a vosotros. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Arranca tu Motor Week de Autocil. Del 9 al 14 de junio, más de 500 vehículos en stock, coches y motos, con hasta 20.000 euros de descuento, entrega inmediata y regalo directo con tu compra. Regístrate en autocil.es/motor o en el 983 34 12 11. Te esperamos.
Nos acercamos hasta la Fundación Hospitalarias de Valladolid, antiguo centro hospitalario Benito Meni, en el Paseo Juan Carlos I, donde se está celebrando hoy las 19 jornadas de atención espiritual y religiosa, y donde ha acudido también el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, a la inauguración. Vamos a hablar con la responsable de este ámbito, hablamos con Marisa del Valle, coordinadora de atención espiritual y religiosa de la Fundación. Buenos días, Marisa.
Buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste esta jornada que estáis celebrando hoy?
Estamos celebrando los coordinadores de pastoral, concretamente la 19 jornada de atención espiritual y religiosa.
¿Qué van a conseguir con esta jornada? ¿Cuál es el objetivo?
El lema de este año, concretamente, es en la búsqueda del sentido, la esperanza sana y salva. Nos hemos reunido todos los centros de Fundación Hospitalarias y nuestro trabajo consiste en atender a la persona como pastoralistas en todas las dimensiones. Lo nuestro, concretamente, se refiere a lo espiritual y religioso, que es nuestra seña de identidad, hasta el final de la vida incluso. Nuestro obispo esta mañana nos hablaba de personas con alma y corazón, y es lo que pretendemos, poner el alma y el corazón para la sanación de las personas a las que atendemos.
Hablaba de esa atención espiritual dentro de ese proceso, ¿no?, de una enfermedad. ¿Cómo de importante es esa atención espiritual?
Bueno, en realidad se trata de generar vida y esperanza. Sobre todo estamos en el año jubilar, en el año de la esperanza. Hemos sido designados como templo jubilar, concretamente, en Valladolid, y entonces eso nos llena de satisfacción. Siempre pretendemos generar esperanza, sobre todo al usuario, al paciente, al enfermo, a las personas vulnerables a las que atendemos. Como digo, en lo espiritual, atendemos todas las dimensiones, pero lo nuestro es la espiritualidad.
Y claro, y en un momento determinado que quizás, a lo mejor al final de la vida es más complicado, ¿no?, gestionar cómo lo hacen.
Siempre hay esperanza, siempre hay un gesto, siempre hay una palabra. Lo importante, como digo, es esa palabra, ¿no?, que tanto resuena en nosotros, la esperanza que nunca se pierde, la esperanza que, como decía el Papa Francisco, no defrauda. Y eso es lo que intentamos hacer en nuestro centro. Llevar esperanza a toda aquella persona sufriente, en el nombre de Jesús. La cita de Mateo 25, lo que hicisteis con este hermano, también lo hicisteis conmigo. Entonces, una sonrisa, un gesto, una acogida, el saber que somos queridos por Dios y que Dios nos quiere y que la persona nunca, nunca está sola. Siempre hay una esperanza para una persona, incluso en el final de la vida.
Y claro, también hay diferencias, ¿no?, entre si una persona es mayor, cómo afronta ese final de vida, que si es joven, ¿no?, quizás es más difícil de asumir, y cómo, no sé si cambia desde su trabajo en el centro, cómo es esa atención espiritual.
Bueno, digamos que todo el mundo tenemos, durante el proceso de vida, siempre tenemos algo que agradecer, algo por lo que sonreír, algo que nos mueve el corazón. Algo que nos hace vibrar por dentro y saber, como he dicho, que no estamos solos, que siempre hay un ápice pues de alegría en este caso, ¿no? Que intentamos llevar la alegría a nuestros pacientes. No importa la edad, no importa la historia de vida, no importan las circunstancias, no importan los juicios de valor, no importa cómo cada persona haya sido en su vida. Siempre hay una esperanza, siempre hay una sonrisa y un gesto es mucho más valioso que todo lo demás.
Pues Marisa del Valle, coordinadora de atención espiritual y religiosa de la Fundación Hospitalitarias en Valladolid, muchas gracias por acercarnos esta jornada, la número 19, jornada de atención espiritual y religiosa, bajo el lema En la búsqueda del sentido, la esperanza sana y salva, que se está celebrando hoy, como decía, en ese antiguo centro hospitalario Benito Meni. Gracias, Marisa.
Pues muchas gracias. En realidad, como siempre decimos, todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser agentes de esperanza. Y con eso quiero quedarme.
Con ese mensaje nos quedamos, Marisa. Gracias.
Gracias a usted. Buen día. Buen día.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Arranca tu Motor Week de Autocil. Del 9 al 14 de junio, más de 500 vehículos en stock. Coches y motos con hasta 20.000 euros de descuento, entrega inmediata y regalo directo con tu compra. Regístrate en autocil.es/motor o en el 983 34 12 11. ¡Te esperamos!
Y bueno, ya llegando al fin de semana, te propongo un plan, irte a Trigueros del Valle, y es que allí, en esa localidad vallisoletana, acogerá a partir de este sábado una exposición que realiza un recorrido por los clásicos de la literatura con muñecos de Playmobil, la cual arranca este mismo fin de semana, en el que coincide que se celebra en el municipio el primer mercado del coleccionismo. Hablamos con Carlos Ramírez, presidente de la Asociación para la Organización de Ferias, Certámenes Discográficos y Salones del Cómic y Manga Asofet. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Carmen. Un cordial saludo para ti y para todos los oyentes de COPE.
Bueno, te pillamos liado, ¿no?, en ese proceso de organización y de montaje.
Pues sí, estamos con los últimos detalles. La verdad que, bueno, el alma de esta exposición es Mónica Martínez, que no ha podido intervenir porque tenía la voz un poco cogida y entonces, bueno, pues era muy difícil hacer una entrevista radiofónica, pero la verdad que estamos muy contentos porque ya estamos ultimando todos los últimos detalles de esta exposición, de esta muestra y también de este mercado de coleccionismo, que esperemos que sea del gusto de todos los habitantes de Trigueros, de la comarca y de cuantos quieran acercarse a disfrutar de unas jornadas, yo creo que muy interesantes.
Porque estáis trabajando, ¿no?, en ese recorrido por los clásicos de la literatura con muñecos de Playmobil. No sé si nos puedes hacer una radiografía, una imagen de qué podemos encontrar.
Pues sí, claro, como no, vamos a encontrar clásicos que son de toda la vida. Es decir, por ejemplo, no puede faltar Don Quijote de la Mancha. Pues Don Quijote de la Mancha le vamos a encontrar en una de esas aventuras que siempre acaban mal, aunque Sancho intentaba mediar para que las cosas salieran bien y no se metiera en unas batallas que eran quimeras realmente. Pues vamos a encontrar, por ejemplo, esa obra, pero también vamos a encontrar a Harry Potter y su escuela, vamos a encontrar también a Peter Pan, como no, al Principito, y otras obras que no quiero desvelar todas, porque si no, claro, cuando vayan a la exposición, pues no se van a encontrar con ninguna sorpresa. Todas son obras muy reconocidas, todas son obras de la literatura universal, algunas de la literatura española y otras de literaturas de diferentes países, pero todas, como te digo, muy reconocibles. Esta exposición, que la hemos realizado ya en diferentes localidades, es una exposición muy didáctica en la que los niños distinguen enseguida, como te digo, las obras que están representadas, las escenas que están representadas, y es una manera muy fácil y sencilla de acercarse y fomentar, porque este es el motivo que tiene también esta muestra, fomentar el gusto por la lectura, algo tan importante como es leer un libro. Entonces, a través de unas cartelas que nos explican un poco lo que es la escena que están viendo en ese momento, creo que incitamos también a que lean esos libros, que son libros, como te digo, que nos pertenecen a todos y forman parte de nuestra cultura y forman parte de la literatura universal. Luego, lo bonito es, claro, que sean representados con ese muñeco de 7,5 centímetros, que, bueno, ya te digo que la artista es Mónica Martínez, que realmente nos presenta unos dioramas que son... Yo creo que es que vale la pena acercarse a Trigueros del Valle a disfrutar de esta muestra, que va a estar desde este fin de semana hasta el próximo 6 de julio, en horario habitual del centro. Estamos en el centro multiusos, no tiene pérdida, frente al Castillo Encantado, que ya pueden aprovechar la visita y hacer la visita doble, visitar el castillo, que es desde luego una maravilla, y visitar esta muestra, y mañana, como no, pues adquirir todos esos objetos de colección, que empezando por Playmobil, Lego, Star Wars, libros...
Claro, por eso te iba a preguntar, discos. Carlos, ¿cómo habéis conseguido recopilar todos estos Playmobiles y juguetes?
Bueno, mira, Mónica es coleccionista de Playmobil desde hace más de 4 décadas, ya casi 5 décadas, y bueno, tiene una de las colecciones más importantes que hay en España, y lo digo porque es cierto. No en vano, en Navidades hace un Belén, por ejemplo, el último le instaló en Feria de Valladolid durante Navival, de más de 180 metros, con más de 6.000 figuras de Playmobil. Es una colección que lleva realizando desde pequeña. Y luego el tema del coleccionismo, pues es que nosotros nos dedicamos a organizar ferias y participar en ferias de coleccionismo y ponemos a disposición de todos los visitantes, pues ya te digo, muchísimos objetos que creo que van a hacer las delicias de cuantos se acerquen a este centro multiusos en Trigueros del Valle, que creo que van a ser unas jornadas muy muy festivas, Carmen.
Y claro, también buscáis, ¿no?, vincular, como decías, la literatura a través a los más pequeños, ¿no?, que vean esos Playmobiles y que después, a lo mejor, pues tengan curiosidad y lean esos libros, como El Lazarillo de Tormes, Don Quijote de la Mancha, de un modo más didáctico.
Efectivamente. Además, sabes que por suerte ahora nos encontramos con ediciones muy apropiadas para niños y niñas, por supuesto, de diferentes edades. Es decir, que hay ediciones del Quijote que están al alcance de un niño de 5 o 6 años que ya sepa leer. Hay ediciones para más juveniles que suelen ser en plan cómic, que ya son para niños, pues a lo mejor de 10, 12 años. Es una manera de fomentar ese gusto por la literatura, que ahora sabes que es muy difícil porque, como desde muy pequeños empiezan a manejar pues estos aparatos, las tablets, los móviles, y muchas veces creen que a través de ahí están leyendo, que yo no tengo nada en contra de toda la tecnología, al contrario, nos ayuda mucho en nuestra vida, pero no es lo mismo tener un libro en tus manos, no es lo mismo tener un vinilo en tus manos, ahora que está tan de moda el vinilo otra vez, y disfrutar de ese disco, de esa carpeta, y pues lo mismo con los libros, ¿no? Tener ese libro en tus manos y poderle volver a leer, a lo mejor no tienes, porque yo siempre eso se lo digo, nosotros tenemos una librería en Urueña, Libros K, y siempre se lo digo a los padres que van con niños, y no hace falta que el niño se lea el libro entero, lo que hace falta es que coja cariño a ese libro, claro, y coja cariño a la lectura, y cuando tenga un rato, pues vaya leyendo una parte de ese libro y continúe por donde él quiera, no hay necesidad de que siga ni tan siquiera el hilo conductor del libro, lo importante es que coja pasión por el libro, pasión por coleccionar, pasión por cuidar las cosas, porque lo que sí sabemos por experiencia que las personas que coleccionan, las personas que tienen aficiones, al final se convierten en personas cultas, por no hablar que se está diciendo ya desde muchas organizaciones médicas, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, que el coleccionismo favorece mucho que la mente esté activa y ralentiza mucho enfermedades mentales tan terribles como el Alzheimer, la pérdida de memoria, en fin, que todos son elementos positivos. ¿No? En lo que tiene que ver con el coleccionismo, lo que tiene que ver con la lectura en este caso.
Y ya para terminar, Carlos, también se pone en marcha, se celebra este fin de semana el primer mercado del coleccionismo. ¿Qué podremos encontrar ahí?
Pues mira, van a poder encontrar libros, tebeos antiguos, van a poder encontrar juguetes, van a poder juguetes, me refiero pues desde juguetes de hojalata hasta Playmobil, que indudablemente va a ser una de las estrellas de este mercado, cómics, vinilos, CDs, videojuegos, imanes, todo un sinfín de objetos de colección que creo que harán las delicias de todos los que se acerquen a visitar esta muestra.
Pues con eso nos quedamos, Carlos Ramírez. Gracias por acercarnos esa colección, ¿no?, y esa exposición en Trigueros del Valle. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y cómo no dar las gracias al Ayuntamiento de Trigueros del Valle, que lo personificó en el señor alcalde, en Pedro Pérez Espinosa, por apoyar la cultura popular con mayúscula tan importante para poblaciones pequeñas y fomentar este tipo de actividades.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias, Carmen. Un saludo. Ti y para todos los oyentes de COPE.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Arranca tu Motor Week de Autocil. Del 9 al 14 de junio, más de 500 vehículos en stock, coches y motos, con hasta 20.000 euros de descuento, entrega inmediata y regalo directo con tu compra. Regístrate en autocil.es/motor o en el 983 34 12 11. ¡Te esperamos!
Mi querida España, esta España mía, esta España.
Y como cada viernes, llega el momento de la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carmen.
Bueno, ¿qué nos traes hoy desde tu barrera?
Pues hoy parece inevitable dedicar nuestros comentarios al presidente Sánchez. Y eso que cuando tenía medio escribir mis comentarios de hoy, que iba a dedicar a la inconstitucional ley de amnistía, cuya aprobación parece inminente por la decisión del desvergonzado conde Pumpido, me ve una vez más en la necesidad de posponer el tema a la vista del último escándalo detectado por la UCO que afecta a altos representantes del PSOE y que en cualquier democracia provocaría una inmediata disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. La semana pasada, cuando hablaba de los escándalos de Pedro I el Mentiroso que afectan a su familia, a su entorno político en el gobierno y en el partido, a su fiscal general y a todos los organismos y empresas públicas que ha invadido el sanchismo por decisión del presidente Sánchez-Stein y sus aliados parlamentarios, ya advertía a mis lectores de lo que se nos venía encima. Y si alguien tiene alguna duda al respecto, me permito recomendarle aquellos comentarios de la semana pasada en esta misma sección, recordando aquella reprimenda que nos echó su sanchidad por los comentarios dedicados al fiscal general, atreviéndose a preguntar aquello de ¿quién va a pedir disculpas al fiscal general? Que yo hoy cambiaría por un ¿a quién va a pedir disculpas, el fiscal general, o si prefieren, quién va a pedir disculpas a la UCO? Algunos entenderán ahora el porqué de los intentos del gobierno y particularmente del ministro Marlaska de acabar con la Guardia Civil y especialmente con esa unidad que nos llena a todos de orgullo y que es la UCO. Y cuando los debates en los medios y en las redes sociales no dudan de la filtración provocada por el propio fiscal general en relación con el novio de la presidenta Ayuso, y medio gobierno, siguiendo el argumentario repartido desde Moncloa, se dedican a descalificar al juez que va a sentar por fin al fiscal en el banquillo, el tema pierde actualidad al descubrirse el enésimo caso de corrupción destapado en el entorno del presidente Sánchez. Y es que si hace unos días el escándalo de hoy se tapa con el de mañana, hemos llegado a un ritmo que el escándalo de por la mañana queda opacado por el escándalo que se descubre por la tarde. Y es que el juez supremo Leopoldo Puente, ojo, no confundir con Óscar Puente, que es la antítesis, ha levantado el secreto del sumario de la pieza separada en la instrucción que venía realizando en relación con las múltiples fechorías del sanchismo. Y en sus 500 folios que hace públicos antes de ayer quedan recogidas conversaciones y comentarios que afectan a Coldo, Ábalos y a Santos Cerdán, que recogen el cobro de comisiones con ocasión de la adjudicación de obras públicas en distintos puntos de la geografía nacional y en los que tiene un particular importancia la actuación de Santos Cerdán. Y no solo se han desvelado las comisiones exigidas a los adjudicatarios a las grandes obras, del pago de pisos para las reuniones de lo que el juez instructor considera como una organización criminal. Es que además se ha descubierto en esas grabaciones que en las elecciones primarias que llevaron a Súper Sánchez de nuevo a la Secretaría General del partido, hubo una auténtica manipulación en la que Santos Cerdán daba instrucciones a Koldo García para que se introdujeran dos papeletas de dos sanchistas que no concurrieron a la votación. Ciertamente, dos votos no cambian el resultado de la misma, salvo en ocasiones excepcionales, pero la verdad es que a saber cuántas más se hicieron de esta manera. La respuesta de este, del Koldo, de con un ya está, pues deja bien claro que aquellas papeletas se introdujeron. Sería interesante conocer la reacción de Eduardo Madina y su posible actuación ante los tribunales ante esto que demuestra que Sánchez, además de un impresentable, es un presidente ilegítimo. Y no está de más tampoco recordar la afición que Súper Sánchez tiene a las urnas de cartón opacas y escondidas detrás de un libro. Para la inmensa mayoría de los españoles, Santos Cerdán es un perfecto desconocido. Algunos le recordarán como el negociador que se desplazaba a Europa a negociar con el fugitivo Puigdemont el contenido de las leyes y las compensaciones económicas y políticas exigidas por los golpistas catalanes para mantener a Sánchez en la Moncloa. A mí siempre me sorprendió que una tarea de tal importancia diplomática se le comentara a un diputado cuya profesión no es otra que la de electricista. Y no digo el término en el sentido figurado como el de los ocupantes, el de los fontaneros de la Moncloa, sino de electricista puro y duro, es decir, de uno que de enchufes, y eso sí lo ha demostrado, está claro que sí que sabe. Ahora sabemos que Koldo era un hombre de Santos Cerdán antes de serlo de Ábalos, y que fue uno de los cuatro ocupantes del Peugeot con el que hicieron la campaña en las primarias de pueblo en pueblo, junto a Koldo, Ábalos y el propio Pedro Sánchez. Pero cuando el miércoles vimos la actitud de Sánchez cuando accedía al escaño Cerdán, estaba claro que el presidente estaba ya al corriente de lo que se estaba cocinando en el Tribunal Supremo. Ayer, tan pronto como se levantó el secreto del sumario, el vicesecretario del PSOE negó haber cobrado comisión alguna y dijo no recordar haber participado en ningún tipo de reunión, a pesar de los documentos gráficos y sonoros que demuestran lo contrario. Por cierto, en esa sesión del control del Gobierno, Feijóo le preguntó directamente a Pedro Sánchez si avalaba a Santos Cerdán, y este, como su costumbre, se salió por los cerros de Úbeda sin mencionar para nada a Santos Cerdán, con lo cual quedaba claro que sabía lo que se le venía encima en aquel momento. Y ayer por la tarde, el presidente convocó una rueda de prensa, algo que llevaba mes y medio sin hacer, pero eso sí, la convocó en Ferraz y no en Moncloa, para plantearlo como un problema interno del partido y no del gobierno. Evidentemente, la sarta de mentiras es la acostumbrada en las comparecencias del presidente, aunque esta vez sí aceptó preguntas a las que, como es costumbre en él, no contesta, y aseguró hasta la mañana de ayer no tenía ninguna duda de la honradez de Cerdán. Negó que hubiera ninguna financiación del partido a través de esas mordidas y anunció que encargaría una auditoría externa de las cuentas del partido, como si no supiéramos que encargas la auditoría diciendo al auditor lo que quieres que te diga. En su contestación, avisó que iba a reunir la cúpula, a reorganizar la cúpula del partido, pero aseguró con carácter terminante que no iba a dimitir y que las elecciones tendrán que esperar al final de la legislatura, cosa que yo y millones de españoles esperamos que no sea así. ¿Y qué ha hecho la oposición y los grupos que están integrados y los que apoyan encabezando a Pedro Sánchez en esa resistencia numantina? Bueno, los diputados del PP ayer recibieron a Cerdán al grito de dimisión, dimisión, algo que irritó profundamente a Paquita Armengol, que amenazó con suspender la sesión. Pero, en fin, Carmen, ¿qué lo vamos a ver? ¿A qué lo vamos a hacer? Una vez más, el tiempo y el espacio no me permiten seguir comentando el tema, pero es de tal gravedad que, a buen seguro, la semana próxima seguiremos hablando del mismo asunto. Así que, hasta el viernes que viene.
Gracias, Javier León de la Riva. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y como cada viernes, es el momento de mirar a nuestra cartelera con Natalia Viloria. Buenos días, Natalia.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, como cada viernes, pendientes de esos estrenos que nos traes aquí, a estos micrófonos. Empezamos con un cine español que es Votemos, que se trata de una comedia dramática.
¡Vamos!
¡Enhorabuena, oye!
¿Qué pasa?
Que Alberto ha alquilado el piso, por fin.
Sí. ¿Y a quién se lo has alquilado?
¿Pero cómo que problemas de salud mental?
¿Te refieres a que está loco?
¿Loco? No, no, no.
No te enfades, Alberto.
No, no, si no me enfado.
Si lo único que...
Pues en un edificio del centro de Madrid, una comunidad de vecinos se reúne para discutir un tema aparentemente trivial, la votación sobre el cambio del ascensor. Cada propietario expone su punto de vista sobre los gastos, la necesidad de mejora y las molestias que la obra puede causar. Sin embargo, la calma se esfuma cuando uno de los vecinos anuncia que alquilará su piso a una persona con problemas de salud mental. Una noticia que genera incomodidad y temor en la mayoría de los asistentes. Así se transformó una junta rutinaria en un debate sobre prejuicios, miedos y empatía. Esta película está dirigida por Santiago Requejo, que está basada en un hecho real que él escribió la propia obra de teatro, o sea, primero ha sido teatro, luego fue un corto que él también dirigió, que es Votamos, y luego lo ha transformado ahora mismo en un largo. En el reparto encontramos a Clara Largo, a Tito Valverde, a Gonzalo Castro y a Raúl Fernández, Charo Reina y Neus Sanz, que ya estuvieron en el corto. Así que, bueno, pues vamos a extender el problema del ascensor, ¿no?
Bueno, pues seguimos con un biopic, en este caso una coproducción española y argentina, que se llama Miss Carbón.
Usted se desempeña como mecánico en el sector de preparación primaria en interior de minas.
¡Parecemos niñas de secundaria, dale!
Puedo. ¿Tuvo alguna queja sobre
Pues también esta está inspirada en hechos reales. Miss Carbón es la historia de superación sobre la pasión y esos sueños que no entienden de géneros. Carlita, Carla Antonella Rodríguez, logró ser la primera mujer minera en un pueblo donde las mujeres tenían prohibida la entrada a la fuente principal de ingresos de la región, la mina de carbón. Una superstición considera que las mujeres eran amenazadas de derrumbe y el trabajo minero se reservaba solo para los hombres. Carlita, como mujer trans, logró ingresar en la mina rompiendo el sistema desde dentro y prendiendo la chispa de la revolución. Estamos hablando de una mina en la Patagonia. En la película encontramos el reparto. Su actriz principal es Luz Pascal, que es la hermana de Pedro Pascal, a Paco León, a Laura Grandinetti, entre otros.
Y abrimos el capítulo de documentales con Amores Brujos sobre Manuel de Falla.
Aún me suena, no ya en los oídos, sino en toda la carne y en toda la sangre, la música bravía, cruel y dulcísima del maestro andaluz. Mi don Manuel.
Pues narra la importante unión entre Manuel de Falla y María Lejárrega, autora de, entre otras muchas, de la letra, por ejemplo, del Amor Brujo, y como influencia importantísima en la obra de Manuel de Falla, a través de anécdotas que irán contando ambos personajes, pues darán paso a los cuadros de flamenco llevados a cabo por los mejores artistas del flamenco actual. La danza, el cante, la palabra y los diversos instrumentos irán tomando protagonismo. Este documental está dirigido por Lucía Álvarez, que también se reserva uno de los papeles, y hay una colaboración especial de Antonio Gades y la voz de Federico García Lorca, que lo pone Luis García Montero.
Y seguimos con otro documental, Entre Mareas.
La respuesta del por qué dibujo es una necesidad. Es ahí cuando me siento libre, es ahí cuando me siento yo.
Este documental sigue el viaje artístico y emocional de Kirce Codina, empresario y artista catalán, y su pareja Ale, mientras crean impresionantes obras efímeras en la arena de las playas icónicas alrededor del mundo. Entre mareas y paisajes asombrosos, su arte transmite un mensaje de amor, esperanza y conciencia ambiental, recordándonos la importancia de proteger la naturaleza y vivir el presente.
Y del cine español nos vamos al americano con Cómo entrenar a tu dragón, que viene de la película de dibujos animados, ahora convertida en real.
Somos todos descendientes de los mejores cazadores de dragones de todos los territorios que los vikingos hayan pisado.
Pues en la isla Mema, vikingos y dragones han estado en guerra durante generaciones, pero Hippo, el hijo subestimado del jefe estoico, el inmenso, es diferente. Desafiando siglos de tradición, se hace amigo de Desdentao, un dragón furia nocturna, y descubre la verdadera naturaleza de estas criaturas. Junto a la valiente Astrid y Bocón, un excéntrico herrero, Hippo desafía las normas de su sociedad. Cuando una antigua amenaza pone en riesgo tanto a vikingos como a dragones, su vínculo con Desdentao será crucial para crear un futuro de paz. Pues como bien decías, esta es una... no es de dibujos animados, es una película de lo que se llama live action, o sea, de imagen real, pero sí que encontramos, por ejemplo, a Gerard Butler, que ponía la voz del padre, el padre de Hippo, ¿no? El estoico, el jefe estoico, el inmenso. Bueno, pues él aparece también en la película porque antes ponía la voz, o sea, que ahora aparece en real. Tenemos a Mason Thames, a Nick Frost, a Nico Parker, y hay una cosa muy curiosa. Está dirigida por el mismo que dirigió las tres películas de animación, eso para empezar, que es Dean DeBlois. Y una cosa más, que es que en el espacio Movistar ahora en Madrid, hasta el día 15, hasta este domingo, bueno, pues han hecho con acceso gratuito una exposición inmersiva. Así que si hay alguien que esté en Madrid este fin de semana, pueden ir porque se pueden montar en el dragón, o sea, hacerse una foto como es que están volando en un dragón, escoger sus armas, su escudo y demás, y bueno, convertirse en un auténtico vikingo. O sea, que hay que aprovechar estas cosas que ha traído la Universal.
Pues llegamos hasta Reino Unido con Fight or Flight, Sicario en el aire. Es una película de acción.
Vas a morir muy joven.
Si muero en tu bar, podrías vender mis órganos para pagar la cuenta.
No creo que paguen mucho por esos órganos.
Estamos rastreando a un objetivo muy valioso. Necesito que lo encuentres y lo traigas.
Pues Lucas es un mercenario ya retirado en Tailandia que acepta la misión de capturar a un asesino. Sin embargo, asesino que está en un avión. Entonces, sin embargo, una vez que está en el aire, descubre la sorprendente identidad de su objetivo y pronto se va a dar cuenta de que no está solo. Más de 100 sicarios han tomado el mismo avión con la misma misión. En medio del caos, Lucas deberá decidir si sigue su encargo o se une al misterioso criminal para sobrevivir. Un viaje lleno de acción, giros inesperados y turbulencias mortales. En el reparto encontramos a Josh Harnett.
Y nos vamos hasta Irlanda con Baltimore.
¿Cómo te llamas?
Rose Dugdale.
Dime, ¿qué te da rabia?
El sistema de clases. Gente rica que tiene muchísimas cosas y, en contraste, gente pobre que no tiene nada de nada.
¿Crees que podrías estar preparada para...
Bueno, pues estamos ante otro biopic. Rose Dugdale era una joven heredera inglesa que, desafiando su educación aristocrática, se unió al IRA en 1974, tras radicalizarse por las atrocidades del Domingo Sangriento en Irlanda del Norte en el 72. Movida por la injusticia, Rose se convierte en una figura clave dentro del movimiento republicano, participando en robos de arte y acciones radicales, desafiando las expectativas de su clase social y poniendo su vida en peligro.
Y en Francia, una comedia. Algo le pasa a mi yerno.
No va a saltar, Damián.
Ya han llegado los bomberos.
¿Por qué nos ha llamado, Flavi? Es la sexta vez que nos lo hace. ¿Es chantaje emocional? Para empezar, la solución consiste en dejar la sesión.
No.
Cuento con volver a verle.
¿Ah, sí?
¿Cuándo? Cuando decida encontrar el amor.
Nos hemos librado.
Pues el doctor Béranger, un famoso psicoanalista, lleva una vida tranquila y exitosa, salvo por un único problema. Damien Legua, un paciente extraordinariamente ansioso que se ha convertido en una carga insostenible. En un intento desesperado por deshacerse de él, Béranger le asegura que su única cura es encontrar el amor verdadero. Pero la situación se le escapa de las manos cuando su hija anuncia que ha encontrado al hombre de su vida. Y adivina quién es.
Su yerno.
El ser el mismo Damián, exactamente. Su paciente.
Y de ello nos vamos a La receta perfecta, otra película francesa de drama.
¡Totón!
¿Qué hora es?
Las 9:45.
¿A qué hora hay que salir?
A las 8:30.
Pues Totón es un joven despreocupado de 18 años que vive entre fiestas y cerveza en la región del Jura. Ve cómo su vida da un giro inesperado cuando debe hacerse cargo de su hermana de 7 años. Obligado a madurar de golpe y a encontrar un rumbo, decide embarcarse en una misión tan insólita como ambiciosa: elaborar el mejor queso comté de la región, con la esperanza de ganar la medalla de oro en el prestigioso concurso agrícola y los 30.000 euros que lo acompañan. Totón se enfrentará a desafíos personales y rurales. Esta película, en los premios César, se llevó el premio al mejor actor revelación, que sea su protagonista, mejor actriz revelación, Megwen Barthelemy, y mejor ópera prima. Así que ya tenemos una película premiada.
Y de ahí nos vamos a Rumanía con 3 kilómetros al fin del mundo.
Siento que me ahogo ahora que te vas.
Te lo pido, por favor. ¿Sabes lo que le han hecho? Te suplico que me ayudes.
Habría ido nadando hasta Bucarest con tal de no estar aquí.
Pues esa película premiada a otra, porque 3 kilómetros al fin del mundo cuenta, estamos en una historia de comunidad conservadora en el delta del Danubio y un adolescente gay emprende un viaje de autodescubrimiento que entra en conflicto con los rígidos valores tradicionales de sus padres y vecinos. Mientras lidia con la presión de ocultar su identidad y el medio miedo al rechazo, pues la lucha interna del joven se intensifica al enfrentarse a las expectativas familiares y sociales. El joven se enfrenta a la difícil decisión de ser fiel a sí mismo o seguir las normas de su comunidad. Como decíamos, esta película fue premiada en en los EFA, en los premios del cine europeo, a mejor película en europea y de universidad. Estuvo aquí en la Seminci el pasado año y fue la precandidata al Oscar internacional.
Y terminamos el repaso por esta cartelera con un drama de Hong Kong, Todo saldrá bien.
Quería que echáramos sus cenizas al mar.
Si la cubren de agua, su espíritu no descansará en paz. Propongo dejar sus restos en un columbario.
Nos lo quedamos.
Ya que la señora Wu no dejó testamento, todo aquello a su nombre pasa al familiar más cercano.
La tía podrá seguir
viviendo. Pues Angie y Pat han convivido, compartido, 40 años de amor y complicidad, pero la repentina muerte de Pat deja a Angie en una lucha inesperada contra su familia política, bueno, porque son las albaceas del testamento. A pesar de la relación cordial que siempre tuvieron, pues Angie debe enfrentarse a ellos para defender su dignidad y el derecho a permanecer en la casa que construyeron juntas, junto a su pareja, junto a Pat. Al mismo tiempo se enfrenta el duelo y reafirma su lugar en el legado de su vida compartida.
Pues muchas gracias, Natalia, por traernos una semana más esa cartelera, esos estrenos y bueno, un buen plan para el fin de semana.
Por supuesto, hasta la semana que viene.
Gracias.
Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad. Tantos sueños que recordar, que cuando me vaya y coja ese tren una vez más.
Y antes de llegar a las 2 del mediodía, te cuento que Valladolid rinde homenaje a Francisco Pino con una plaza que lleva su nombre en el Pinar de Antequera. El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este viernes la inauguración oficial de la Plaza Francisco Pino, un emotivo acto presidido por el alcalde en la calle Acacias junto a las pistas deportivas del Pinar de Antequera. Así llegamos a las 2 de la tarde. Feliz fin de semana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Que cuando me va...